Muy buenos días, vecinos de Bariloche, personal del Consejo, siendo las 9 y 12 minutos del día 30 de marzo, con la presencia de 9 concejales y las ausencias comunicadas por Secretaría Legislativa de los concejales Yelaín y González, vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha. En primer lugar, en el informe de presidencia le voy a ceder la palabra a la concejal Paine Fil.
Gracias, señor presidente. Bueno, un día histórico para nuestra comunidad, para este Consejo Municipal, que empieza a tener acciones concretas respecto de la interculturalidad. Acabamos de iniciar el día con una ceremonia de Huitrachupán acá en las orillas del Nahuel Huapi, parados a la salida del sol, donde agradecimos a las fuerzas que nos rodean y pedimos autorización para hacer este lo que a continuación va a suceder, ¿no? Los descendientes de doña Ignacia Riquelme, quien era del paraje Coquelén, y don Ricardo Antillanca, que eran de Cerro Alto, sus hijas, hijos, nietos, nietas, nueras, y nos van a entregar en nombre de ellos un símbolo muy importante para nuestro pueblo-nación, que es la Buenafuente, que es una bandera mapuche.
Bueno, muchísimas gracias. Invito entonces concejal y a la vicepresidenta Ana Marx a recibir la bandera. Sí, adelante, por favor. Y a la señora Riquelme. Antillanca, disculpe. Vení, Cris.
Quisiera decir un par de palabras que tienen que ver con este acto y que bien mencionaba la Lamien Cristina Paine Fil, la concejal Cristina Paine Fil. Hemos comenzado esta mañana con una ceremonia mapuche en la costa del lago, un huitrachupán, una parada a la salida del sol, una rogativa, pidiendo para que este sea un buen día, que tengamos fuerza, que tengamos un buen pensamiento. Y la idea de la entrega de esta bandera es algo fundamental y muy importante para nuestro pueblo. Entonces, cuando hace bastante tiempo se nos propuso la posibilidad de hacer entrega de nuestro buen ufoye al Consejo Deliberante para que esté presente acá en esta sala del Consejo Deliberante del municipio intercultural de San Carlos de Bariloche, pensábamos que una de las mejores maneras de hacerlo era entregando esta bandera. Yo recuerdo que en el año 1992, cuando la sociedad argentina y latinoamericana festejaban los 500 años del descubrimiento de América, nosotros, el pueblo mapuche, de Gulumapu, Chile, y de Puelmapu, Argentina, ya nos veníamos juntando desde hacía muchísimo tiempo para que justamente la sociedad argentina supiera que nosotros no teníamos nada que festejar. Entonces, una de las ideas que surgió fue tener nuestro propio símbolo, nuestro propio emblema, que manifestara y que se expresara con toda nuestra característica como pueblo nación mapuche. Entonces, allí en la bandera podrán ver la presencia de la mujer, tanto abajo como arriba, en el tejido mapuche. Podrán ver el rojo de nuestros antepasados, de la sangre de nuestros antepasados. Podrán ver el buen umapu, ustedes le dicen el cielo, para nosotros es el territorio de arriba. Y en el centro de todo ello, el símbolo más importante que tiene nuestro pueblo nación mapuche, el cultrum. El cultrum que muestra los cuatro puntos cardinales, el universo y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros vemos y lo que no vemos también. Porque dentro de esta bandera está el color verde, que tiene que ver con la naturaleza, con la medicina, con lo que vemos a simple vista, a flor de la tierra, pero también lo que está abajo. Porque nuestros padres, nuestros abuelos, también sabían que debajo de lo que estamos pisando hay otras cosas que no se ven, pero que tienen la misma fuerza. Entonces, esta ceremonia de hoy por la mañana, donde estuvieron presentes concejales de este municipio, la intención es compartir. Es que ustedes, el resto de la sociedad, nos conozca y que podamos establecer un nuevo diálogo, una nueva comunicación, una nueva manera de vernos y de mirarnos. No se puede conversar con aquel que no se conoce. Entonces, lo imprescindible y lo primero que se tiene que hacer es establecer esa comunicación, reconocernos. Y nosotros los mapuches hemos estado siempre acá, desde antes de que esto se llamara San Carlos de Bariloche. Yo quiero presentarle a mis hermanas que me acompañan y mi hermano, Irene Antillanca. Ella trabajó y sigue trabajando en la cerámica Bariloche hace 45 años y sigue trabajando porque es la única que sabe hacer el dibujo del gallo. ¿Sí? Si ustedes en la sala contigua van a ver todo el trabajo de cerámica, gran parte de ese trabajo lo hizo mi hermana. Una manera de dialogar es empezar a conocernos. Es que ustedes sepan, y todos sepan, y la sociedad sepa, que nosotros siempre estuvimos aportando al crecimiento de esta ciudad, trabajando en ella. Inmediatamente está mi hermana Ángela Antillanca, 15 años de trabajo en una de las primeras fábricas de chocolate de San Carlos de Bariloche. Y si uno puede pensar que 15 años no es demasiado, pero tenemos que pensar todo, que además de la tarea diaria, en su trabajo específico, después estaba la casa, la crianza de los hijos, la comida, atender al esposo. Inmediatamente sigue mi hermana mayor, Herminia Antillanca, trabajó más de 30 años en el Hospital Zonal de San Carlos de Bariloche como cocinera del Hospital de San Carlos de Bariloche. Después sigue mi hermano, Dalmacio Antillanca. Trabajó 35 años también en una fábrica de chocolate. sigo yo, el más chico, más de 25 años en la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Bariloche, en el CRUP. Entonces, todos nosotros, no somos nosotros quienes hacemos entrega de esta bandera a ustedes, lo hacemos en nombre de nuestros mayores. Porque nosotros, por sí mismos, no hemos decidido llegar a este mundo, a este territorio, y estar y desarrollarnos. Siempre hay alguien detrás nuestro, nuestros mayores. En este caso, don Ricardo Antillanca, de la zona de Cerro Alto, muy cerca de Bariloche, y mi mamá, Ignacia Riquelme, nacida y criada en el paraje Coquelén. Pues de allí hace muchos años, por ese lugar, pasaba la Ruta Nacional 40 para llegar acá a Bariloche. La ruta cambió de lugar y desapareció ese pueblo. Pero mucha gente conoce de la zona, sabe dónde está Coquelén. De allí vienen nuestros padres. Y ahí, inmediatamente después, mi padre se viene con las grandes nevadas acá a Bariloche a trabajar. ¿Y trabaja en dónde? En la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Trabaja como sereno del barrio Matadero Municipal, que está ahora donde está Tránsito. Bueno, ahí nacimos y nos criamos todos, la mayoría de nosotros, aportando en cada paso, en cada momento, en cada sitio, al crecimiento de esta ciudad. Y yo hago referencia puntualmente a nuestra familia, pero ¿cuántas familias mapuches hay aquí en Bariloche que están aportando diariamente? Recién fui a buscar a mi hermano al barrio Alto, por allá por las viviendas, y veía, iba en el auto, y veía a nuestros hermanos mapuche, limpiando la calle, barriendo, esperando el colectivo que los pase a buscar para llevarlo a su lugar de trabajo. Nosotros estábamos, estamos y estaremos en la presencia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Vamos a seguir estando. Y la idea de entregar la bandera no es solamente una cuestión simbólica, sino la necesidad de pedirles a ustedes, como autoridades de San Carlos de Bariloche, la posibilidad y la necesidad del diálogo. Muchas veces por ahí uno puede instruir que nosotros somos duros, que somos bravos, que requerimos demasiado, pero ¿saben qué? Hay una deuda histórica del Estado Nacional, del Estado Provincial y de los Estados Municipales para con nuestro pueblo. El año pasado hubo un Parlamento de Naciones Originarias. De ese Parlamento se emitió un documento. Probablemente muchos de ustedes lo hayan leído, probablemente muchos de ustedes lo tengan, pero en este caso puntual, lo que abunda no daña. Yo he traído el documento para hacer entrega a los presidentes de bloque para que lo lean una y otra vez e intenten ver qué es lo que queremos nosotros los mapuches. Las cosas cada día pasan más rápidamente. Estamos con un nuevo código de tierra fiscal. Nosotros tenemos una opinión respecto a eso. Dentro de poco va a haber una marcha importante desde Bariloche hasta Viedma. Nosotros queremos que nos escuchen. Nosotros queremos dialogar. Nosotros tenemos una opinión. Nosotros queremos que estemos bien todos, ustedes y nosotros. Y la mejor manera es establecer un diálogo, abrir la puerta, entornar la puerta, poder entrar, conocernos, charlar, saludarnos, que ustedes sepan que esto no es nuevo. Nosotros siempre estuvimos, siempre aportamos y siempre vamos a seguir estando. Para no hacer demasiado largo esto, como ustedes ven, a los mapuches nos encanta conversar, hablar, pero la voy a cortar acá porque sé que tienen la sesión. Así que era eso simplemente, pedirles diálogo, pedirles, solicitarles que este municipio intercultural sea un ejemplo para la provincia y para el país. Y la única manera de sembrar ejemplos es dialogando con el otro. Estamos acá, vamos a seguir estando. Muchas gracias.
Gracias, ¿eh? Va a entregar los... Bueno, muchísimas gracias por las palabras, el diálogo. Siempre bienvenido y que sea lo que prime en este, en esta sala. Vamos a pasar al punto 2 del orden del día, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Abrimos a debate el punto 2. Concejales. Bueno. Punto 3, comisiones y... Ah, arranqué. Yo dije, no va a haber. Concejal Choconi, tiene la palabra.
Hablaba para adentro. Gracias, presidente. Bueno, la verdad que conmovido por la ceremonia con la que empezamos el día y una fiel demostración de este Bariloche intercultural que en el que vivimos. De todas maneras, yo lo que quiero hablar, hay mucho para hablar, voy a tratar de centrarme en lo que creo es prioritario siempre para estas fechas y tiene que ver con el 24 de marzo. No fue un 24 de marzo más este que vivimos hace unos pocos días. No lo fue, no solo por la magnitud de la participación de gran parte del pueblo argentino en las marchas, llenando las plazas en todo el país, sino particularmente por el contexto. Y el contexto tiene que ver con un intento de la política que quiere llevar adelante el gobierno nacional de minimizar y de cambiar el sentido que tiene que ver con el 24 de marzo y que es el inicio formal del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Digo cambiar el sentido porque es claro, y esto no es el primer genocidio que ocurre en nuestra cultura occidental, pero está demostrado que las prácticas genocidas no terminan en su realización material, sino que siguen, continúan en el ámbito simbólico ideológico, y lo que se quiere finalmente es cambiar la forma en la que un genocidio puede y debe ser pensado, recordado y apropiado. No puedo dejar de pasar por alto la foto de legisladores nacionales del partido Cambiemos, donde expresan su adhesión al día que comienza el terrorismo de Estado con dos carteles. Uno que decía no al curro de los... Nunca más, usando la frase con la que cierra Estraserra el juicio a las juntas militares. Dice nunca más a los curros en los derechos humanos y nunca más a la... ¿cómo dicen? A la terminación de los gobiernos democráticos, algo así. O sea, para ellos no hubo desaparecidos, no hubo terrorismo de Estado, no hubo chicos apropiados, no hubo centros de tortura, no hubo centros de concentración en la Argentina, ¿no? Y me parece que es peligroso porque el 24 de marzo es un día que nosotros recordamos y conmemoramos lo que llamamos memoria, verdad y justicia. Sí, y esto no puedo no juntarlo con otra conmemoración que corresponde hacer en la fecha, que son los 40 años de la desaparición y asesinato de Rodolfo Walsh, un escritor, un militante político comprometido, un ser humano que conjugó lo que a veces son dos aristas del ser humano, ¿no? El escritor, el intelectual y el militante político comprometido con su tiempo y con su gente. Rodolfo Walsh, sin duda, en su vida, un rionegrino, nacido en lo que en ese momento era Chuelechuel, hoy La Marque, ¿sí? Pero que su compromiso político lo llevó a cerrar su historia intelectual y militante con la carta abierta a la Junta Militar. Y creo que ya en ese momento deja claro, con una tremenda lucidez e investigación que llevó adelante cuáles eran los objetivos de esa dictadura cívico-militar que asolaba la Argentina, ¿no? Cuando ponemos en duda o se pone en duda y se quiere cambiar el eje de la discusión de lo que fue el terrorismo de Estado y discutir el número de las víctimas, ¿sí? Me parece, o trazarlo en cuestiones estéticas, ¿no? A las cuestiones estéticas, Paco Urondo en un poema dice, a la estética hay que responderle con ética, ¿sí? Con la ética de la vida, de la memoria, de la justicia, ¿sí? De la búsqueda de una sociedad más justa. Porque Walsh empieza en su carta abierta a la Junta Militar, lo dice a solo un año de haber empezado la dictadura, leo algunos párrafos, 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda del terror. Y además el sistema, digo, tenía tanta perversidad porque justamente los desaparecidos apuntan a eso, a negar un mecanismo de terror que imperaba desde el Estado. Agrega, más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente, porque era una cadena además. Los abogados que presentaban el habeas corpus, además de ser negado por muchos jueces, muchos de esos abogados después fueron desaparecidos ellos mismos, o no se aceptaban las denuncias en las comisarías. En eso, y creo que seguramente pocos lo saben, porque también en Bariloche asoló el terrorismo de Estado, no hubo juicios acá de lesa humanidad, pero sí hubo desaparecidos, hubo asesinados, Pirles, que fue recordado los otros días en el acto que organizó el intendente Genuso en la plaza, fue recordado por el legislador Alfredo Martín, y lo indirectamente está en la carta abierta a la Junta Militar cuando describe el asesinato de Dardo Cabo, ¿no? Porque estaban juntos, ¿no? Y lo dice Dardo Cabo, era un militante peronista muy reconocido, dice, el asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros 7 prisioneros. Uno de esos 7 prisioneros era Pirles, ¿sí? Pero lo que sí no tenemos que olvidarnos es que no fue una cuestión de violencia por la violencia en sí mismo, ¿no? Dice Walsh, para continuar, en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada, ¿no? Digo, consecuencias que hoy todavía sigue sufriendo el pueblo argentino. No nos olvidemos, en el año 76 la deuda externa del país era de 7.000 millones de dólares. Cuando terminó la dictadura era de 50.000 millones de dólares. Hoy, habiendo sido aumentada en prácticamente un 20% en el último año, es de 192.000 millones de dólares. La desocupación en la Argentina en el año 76 era de menos del 3%, ¿sí? Digo, ese es el país que asolaron y nos dejaron un país con una tremenda, un cambio estructural tremendo, digo, con persecuciones no solamente a militantes que habían elegido la lucha armada, sino desaparecieron delegaciones enteras de comisiones internas de trabajo de empresas, con la complicidad de los empresarios que los denunciaban, que entregaban las listas al gobierno militar para que los desaparezca. Digo, esa es la complicidad civil que este gobierno no está queriendo investigar. Sí, esa es la dictadura que sigue y esa es la memoria que vamos a seguir sosteniendo, digo, como la sostuvimos el 24 de marzo y cada día de nuestra vida, porque este proceso sigue, lamentablemente sigue en una política económica que se empieza a repetir, digo, una política económica para pocos grupos empresarios y en detrimento de la gran mayoría del pueblo argentino. Digo, esto lo estamos viendo y no es casualidad que no se quiere investigar la parte civil. Por ejemplo, el año pasado la Autoridad de Radio Nacional les prohibió a los periodistas decir al aire que la dictadura había sido cívico-militar, ¿sí? tenían que decir solamente militar, porque pareciera que no hubo civiles involucrados, probablemente porque muchos de esos civiles han sido familiares de muchos de los integrantes del gobierno nacional actual. Me parece que es importante decirlo y recordarlo y comprometernos. No es solamente recordarlo el 24 de marzo, sino con una militancia permanente, porque digamos, la justicia solo se va a lograr a través de la memoria, de la búsqueda de la verdad, y no nos olvidemos que todavía hay más de 400 chicos que han sido robados y que se les ha negado la identidad. Digo, entonces, en la medida que eso no esté resuelto y el último de las autoridades y cómplices de esa dictadura militar haya sido juzgado, digo, y que los jueces sentencien lo que corresponde, porque muchísimos de los juzgados han sido declarados, digo, por falta de mérito, se los ha liberado, eso es justicia, ¿sí? Eso es justicia. Cuando pintamos los pañuelos en la plaza, digo, no estamos haciendo un hecho estético, estamos conmemorando y estamos poniendo a relieve el símbolo, uno de los símbolos más importantes que tiene nuestro país y que nos llena de dignidad. Un grupo de mujeres que en plena dictadura salió a la calle para pedir por sus hijos. Y nunca, nunca, nunca pidió otra cosa que no fuera justicia. Nunca pidió venganza, nunca pidió ni hizo nada que no fuera pedir justicia a través de los mecanismos que el Estado les podía otorgar. Entonces me parece que quiero dejar claro esa que es nuestra postura como bloque, y eso es lo que significan tanto los pañuelos, las fotos de los chicos asesinados por la policía, ¿sí? Como tantas otras discusiones, ¿sí? Fueron 30.000, fueron 20.000, fueron 40.000, fueron 5.000. Digo, en este país hubo terrorismos de Estado y ese es el sentido que no debe ser cambiado, y eso es lo que no debe ocurrir nunca más en nuestro país, valga la redundancia. Quería recordar eso. Me parece que son tiempos donde, como dijo Walsh en algún lado, ¿no? Cuando sabiendo que iba a ser perseguido, pero con el compromiso de dar testimonio en tiempos difíciles, creo que eso es lo que corresponde. Digo, cuando el viento sopla a favor, está bueno juntarnos, está bueno celebrar la unidad y recordar. Pero cuando el viento sopla en contra, eso es doblemente importante. Y eso es lo que hicimos el 24 de marzo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para adherir desde nuestro bloque a las palabras del concejal Chocóni, me parece importante agregar una frase que la Asociación Nacional de Politólogos, el 24 de marzo, con relación a esta fecha, que tenemos la fuerte convicción que ha sido que un golpe cívico-militar, en eso compartimos las expresiones del concejal Chocóni, y la frase hace referencia a que un pueblo con memoria es democracia siempre. También queremos poner en este momento, traer a colación las declaraciones de la Secretaria de Desarrollo Humano de Provincia, quien han expresado el desfinanciamiento de programas por parte del Gobierno Nacional. Nosotros estamos trabajando en una comunicación al respecto y la presentaremos y vamos a trabajar en eso porque nos parece importante. También nos parece importante resaltar el trabajo que se realizó en conmemoración, como bien expresaba el concejal Chocóni, al escritor rionegrino Rodolfo Walsh, con todas las actividades que se han dado a través del gobierno provincial para recordar en esta semana todas las acciones y su lucha. Así que nos parece importante traer a colación esto y continuar en la línea de trabajo, y como bien es importante sostener la memoria, la verdad y la justicia. Así que desde nuestro bloque queremos recordar eso, y nos parece importante continuar trabajando por la defensa de los derechos humanos. Siempre recordar en esta memoria sucesos particulares y cada una de esas familias, y sobre todo la lucha de las madres, de las abuelas y de todas las familias que hasta hoy siguen pidiendo memoria, verdad y justicia por familiares desaparecidos. Así que nuestro bloque quisiera también acompañar con estas palabras. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. También siguiendo con el tema que han introducido los concejales propinantes, plantear, en este caso, reconocer en primer lugar una actividad, un acto que se viene realizando ya hace 12 años en nuestra ciudad, que es la carrera de Miguel Bariloche. El domingo pasado, la verdad que se volvió a renovar, digamos, ahí el más que reclamo, la militancia constante, digamos, de esto que implica tener memoria, luchar por la verdad y por la justicia y por la identidad. Y la verdad que reconozco muchísimo el trabajo de los compañeros y docentes, estudiantes, no docentes y graduados de la Universidad del Comahue, que vienen desarrollando esta actividad hace tantos años. En algún momento me tocó también ser parte de la organización, pero mucha gente ha pasado por esa organización y hay algunos puntuales que siempre han estado presentes desde el primer momento. Agradecer también la presencia nuevamente en la ciudad de Elvira Sánchez, que es la hermana de Miguel, que es hace ya varios años que se acerca a la ciudad y que reconoce en nuestra ciudad un sentido muy comprometido con la causa, digamos, de recordar y de poder pedir justicia por lo que fue la desaparición de su hermano Miguel. Y que bueno, nos tocó también transitar con Ramón y con Andrés. Estuvimos ahí corriendo el fin de semana. No ganamos, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Pero bueno, más allá de la cuestión simbólica de correr, de ganar, de la cuestión atlética, la importancia de que se pueda mantener una actividad así en el tiempo, que van cambiando las caras, que van cambiando las formas, pero siempre con mucha presencia de los niños, de instituciones de toda la ciudad, en fin, de la municipalidad. Pero insisto, con el sostenimiento de una labor de militancia muy importante desde un espacio como es la universidad. Ahora bien, continuando con lo que hace a la temática del 24 de marzo, adhiero, obviamente, a las cuestiones que se han dicho con anterioridad. Claramente no hay genocidios ni pequeños ni grandes, hay genocidios. Acá la discusión efímera de ver cuántos son los desaparecidos, los muertos de un acto tan atroz, es la verdad que no es claramente repudiable, pero digo, no es la esencia misma de la situación. Sea uno, sean dos, sean 50.000, 30.000, no importa cuántos sean las víctimas de un acto tan atroz realizado desde la órbita del Estado, es claramente algo que hay que repudiar. Pero también digo, en esto de la búsqueda de la memoria, de la verdad, de la justicia, de la identidad, es necesario también plantear y hacer un mea culpa como sociedad, como Estado, de las cosas que vienen a posteriori, de estos hechos que están todos repudiamos y que exigimos que nunca más vuelvan a pasar y realizarse en nuestro país y en cualquier otro lugar de país de la región o del mundo. Y en esto no quiero dejar pasar un repudio contundente a lo que ha sido y es la figura del ex general Milani, que ya en el 2013, en una recomendación del CEL, firmada por Horacio Virbisky en su momento, planteó frente al análisis en el Congreso del expediente, digamos, del trámite de elevación que había planteado de ascenso el Poder Ejecutivo Nacional, las situaciones que habían sido en su momento marcadas por la justicia en expedientes tanto provinciales como federales, donde la familia, en este caso del soldado Alberto Ledo, que se signa que el ex general Milani fue en su momento el instructor del sumario de deserción del soldado, como tantos otros soldados que en su momento fueron pasados por desertores, y esto tiene una connotación sumamente el doble de negativa, porque no solamente tenemos que recordar las nefastas palabras de Videla planteando que los desaparecidos eran una enterequia, una cosa que estaba así, que no estaban ni ausentes, ni estaban, digamos, presentes, que estaban desaparecidos, tratando de quitarles cualquier rasgo de humanidad, sino que también se le suma en este caso puntual, y en tantos jóvenes que eran en ese momento parte del servicio militar, la condición de haberse fugado, de haberse expulsado, digamos, y haberse tomado por cuenta propia esa situación, y que fue firmado y avalado por las diferentes actuaciones militares de la época. Esto se marcó, se avanzó. El general Milani estuvo a cargo de una de las áreas más sensibles, digamos, del ejército, como es la inteligencia militar, con un abultado presupuesto de inteligencia. Y valga la redundancia, y vaya la contradicción, ¿no? Que cuando él se retira, plantea que estaba orgulloso, digamos, de la acción que había realizado delante del mando de la fuerza del Estado Mayor Conjunto, plantea de que, o le manda un mensaje a los que lo criticaban en su momento cuando asumió, porque claramente era una persecución mediática, una persecución, digamos, infundada, y hoy, digo, la justicia, como siempre, también lenta en algún punto, empieza a desentrañar esta cuestión y hoy está preso. Y ojalá quede preso, porque ese tipo de personas que han sido, que algunos intentaron sacarle culpa en cuanto a su edad, y la verdad que hay ejemplos sobrados, digamos, en los expedientes y en las diferentes cuestiones que se han ido desentrañando con el tiempo, de personas que eran jóvenes y no tan jóvenes, que eran parte y eran tan genocidas sin importar su rango etario. Y la verdad que se han escuchado tantas cosas a favor de esta persona, y recién ahora se empieza a vislumbrar un poco la justicia. Y eso también, digamos, es necesario tenerlo en cuenta. Porque al momento de designarlo no hubo memoria. Durante el proceso en el que estuvo al mando de una de las instituciones más importantes en cuanto a la institucionalidad, digamos, del Estado argentino, no se hizo honor a la verdad. Y esperemos hoy, que por la memoria de las víctimas y de las personas que pasaron por las manos de estos genocidas, también que haya justicia. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Por un lado, respecto al 24 de marzo, retomar las palabras de mi compañero de bloque respecto esencialmente de la claridad o... ayer tuve la oportunidad de participar en un encuentro convocado por el sindicato de prensa justamente alrededor de la carta abierta de Walsh, la increíble claridad, digamos, de Walsh respecto de la variable económica. Él estaba solo a un año de iniciado el régimen militar y sin embargo advirtió las características de este proceso, un proceso, digamos, en el cual Argentina fue parte de una oleada de golpes de Estado propiciados y avalado desde el norte, con complicidad de sectores hegemónicos y del poder concentrado económico locales, pero también internacionales. Y es muy importante eso, porque eso, digamos, no comprender eso, digamos, no permite comprender cuál fue la génesis del golpe y de lo que ocurrió. Y uno corre el riesgo de pensar que esos crímenes de lesa humanidad fueron obra de sádicos o de alienados, y no. Respondieron a una idea y un propósito que fue logrado de desarticulación y destrucción del tejido industrial argentino, de debilitamiento del movimiento sindical, de reducción de la participación de los trabajadores respecto de las utilidades empresariales, de fortalecimiento del sector agroexportador, financiero, de los llamados grupos económicos argentinos y, por supuesto, de numerosas multinacionales que tenían intereses aquí y tienen intereses en nuestro país. Y hoy, como decía Ramón, asistimos a un nuevo embate muy violento para bajo el ropaje, digamos, del actual gobierno, proceder nuevamente a apropiarse de recursos de los trabajadores, de la clase media. Por supuesto que es importante mencionar que hoy, afortunadamente, vivimos en democracia, el marco institucional y normativo es otro. De cualquier manera, hay alertas importantes, ¿no? Todos hemos visto fotos, alguna que me impactó fue la de los de la gente de infantería dentro del Ministerio de Educación, ¿no? Y tantas otras fotos en donde ya uno advierte un recrudecimiento de políticas represivas, porque lógicamente para debilitar los sindicatos, apropiarse de la renta y de los fondos, digamos, de los sectores medios y de los del poder adquisitivo de los trabajadores, bueno, sabemos que esa apropiación nunca es pacífica. Entonces, esa apropiación necesariamente requiere de violencia. Porque si no, uno corre el riesgo de quedar en una rememoración, digamos, que quede exclusivamente en una cuestión respetuosa, pero de honra a los caídos. Lo que hay que recordar, en todo caso, es por qué pelearon esos caídos. Digamos, todos ellos, había revolucionarios, había socialistas, había peronistas, había radicales, había, digo, entre los caídos hubieron, digamos, distintos credos y partidos políticos, digamos, entre quienes estaban, pero sin duda todos ellos estaban animados por la certeza de que podían lograr una transformación social. Todos ellos tenían esa perspectiva, y claramente estaban disconformes con la realidad y el mundo en que vivían. Y de esto se trata hoy también la discusión. También se acerca y se aproxima el 2 de abril, y tendremos oportunidad de recordarlo cuando votemos proyectos de ordenanza vinculados a la gesta de Malvinas. También recordar, gracias, por un lado, que fue una guerra iniciada por una junta militar, una dictadura en retroceso, pero por supuesto eso no debe empañar la gesta, la reivindicación territorial, la gesta heroica, digamos, de quienes lucharon allí. También recordar, es importante, que fueron esos mismos países hegemónicos que avalaron el golpe, quienes también colaboraron con Inglaterra respecto de nuestra derrota, con información, con inteligencia, con armamentos. Esto es importante recordarlo. Siempre está presente la temática y los intereses económicos en la política, ¿no? Pensaba también, si me permiten el recorrido, que por supuesto como parte de este cuerpo, y lo fui del Ejecutivo, valoro muchísimo, para mí es un día muy especial hoy, digamos, la ceremonia que tuvimos en el lago, la incorporación de este símbolo aquí, recordar también la variable social y económica, es decir, hoy uno puede asistir y puede ver cómo muchísimos, me animo a decir la mayoría, no tengo datos estadísticos, de los hermanos del pueblo mapuche se encuentran en situaciones de marginación, de pobreza, de exclusión social y de una silenciosa segregación que existe en muchos ámbitos laborales, en donde se trata de la segregación más difícil, porque es la no reconocida, porque mucha gente sabe que es un disvalor, entonces nunca van a decir yo no empleo mapuches, no lo van a decir, pero lo van a practicar y lo van a hacer. Entonces esto, digo, es importante recordarlo porque, digo, nosotros como ciudad y como barilochenses, y de entre los barilochenses hay diferentes situaciones, porque hay claramente situaciones de inequidad, ver o rever, porque nosotros vivimos políticas regresivas a nivel provincial, en materia económica, social, productiva, en materia de tierras fiscales, una situación que afecta a toda la provincia, pero que a nosotros nos sigue relegando siempre al último lugar de la provincia. Estamos lejos del centro de poder, claramente no podemos pedir que la falta de capacidad en la gestión, que es notoria en toda la provincia, no nos afecte a nosotros, pero sí podríamos pedir una mayor equidad en el trato, y esa mayor equidad en el trato, en lo económico y lo social, tiene que estar dirigida a quienes están más relegados, porque el reconocimiento simbólico es importante y trascendente, pero la calidad de vida de la gente, digo, es principal y fundamental que acompañe ese reconocimiento normativo y simbólico que, por supuesto, promuevo y acompaño, ¿sí? Pero hoy la realidad de nuestros hermanos mapuches, en muchos casos, es de la más absoluta exclusión y marginación social. Así que, digo, no olvidarnos de esas variables a la hora de reflexionar sobre los aspectos simbólicos. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, han sido absolutamente claros mis compañeros de bloque en relación a nuestro posicionamiento por este 24 de marzo. Simplemente me gustaría agregar en relación a este punto, para luego introducir otros, que la gran movilización que el concejal Ávila hablaba del evento de la carrera de Miguel, pero también el mismo 24 hubo con el pueblo de Bariloche en la calle diciendo y pidiendo memoria, verdad y justicia y reivindicando esas banderas desde muy temprano en el acto protocolar, luego en la pinta de los pañuelos, luego en la marcha, con una lectura absolutamente respetuosa de un documento construido en unidad y trabajado profundamente durante muchas semanas. Y creo que ese es un símbolo muy fuerte que desde Bariloche hemos dado, que frente a estos intentos de cambiar el sentido, frente a estos intentos de negar o de poner en discusión el número de desaparecidos, como si ese fuese el eje principal de la cuestión, desde Bariloche respondimos reafirmando que vamos a seguir peleando por la memoria, la verdad y la justicia, y reconociendo a cada uno de nuestros compañeros que han sido detenidos, asesinados, desaparecidos, y que también vamos a seguir reivindicando la lucha de nuestras madres, de nuestras abuelas de Plaza de Mayo, que nos han marcado un camino y en la búsqueda permanente de los nietos que aún faltan por recuperar y que, como siempre decimos, son la esperanza en esta lucha. Así que ponerlo en el plano local, lo que yo entiendo, todos los años es un momento de muchísima manifestación popular, y este año me atrevo a decir que aún lo ha sido más, porque además hemos podido marchar en unidad y eso es algo muy importante. Por otro lado, y en relación a cuestiones de más actualidad, pero que se vinculan necesariamente porque, como bien se ha mencionado en esta mesa, estamos viendo volver una política económica neoliberal y estamos viendo volver también una política de persecución a los trabajadores y a los sindicatos. Yo quiero recordar, como también lo hice en la sesión anterior, el día 16, en el cual las trabajadoras y los trabajadores de la educación se encontraban en una jornada de lucha. Hoy estamos en la misma situación, 15 días después, nuevamente un paro nacional docente, exigiendo al Gobierno Nacional la apertura de la paritaria federal que está garantizada por la Ley de Financiamiento Educativo, un Gobierno Nacional que elige incumplir esta ley y que elige también perseguir a los trabajadores y trabajadoras de la educación, estigmatizar la lucha sindical y, sobre todo, lo más doloroso que hemos visto en estas semanas, por lo menos así lo he vivido yo, desprestigiar a la educación pública, ¿no? Creo que el más enorme retroceso que podemos tener es ver a un presidente hablando de que hay quienes deben caer en la educación pública, poniendo sobre la educación pública todo el sentido negativo que tiene la palabra caer, cuando justamente quienes defendemos la educación pública y quienes entendemos que la educación pública levanta, que la educación pública incluye y que es la educación pública la que nos permite acceder al resto de los derechos sociales y culturales y es el primer paso para muchos de nuestros niños y niñas en esta integración y en esta posibilidad de hacer ejercicio de sus derechos. Y también son los trabajadores y las trabajadoras de la educación los que enseñan a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser sujeto de derecho muchas veces. Así que en este día, en este nuevo día de movilización docente y de exigir la apertura de la paritaria, que no es meramente una cuestión de discutir salarios, lo cual es absolutamente importante en este contexto de ajuste económico, pero también la paritaria nacional discute política educativa, discute calidad educativa y discute qué rol va a tener el Estado Nacional en esa garantía de la calidad educativa. Quiero mencionar y hacer memoria también sobre dos hechos históricos muy dolorosos que tienen que ver con la lucha docente. Este 2 de abril se van a cumplir 20 años de la instalación de la Carpa Blanca. La instalación de la Carpa Blanca en 1997, en un contexto económico neoliberal similar al que estamos transitando en este momento, por reclamos de salarios, por reclamos en la calidad educativa, y una Carpa Blanca que fue un ejemplo de lucha en nuestro país, pero también en Latinoamérica y el mundo, una Carpa Blanca en la cual durante 1.003 días muchísimos docentes, 4.500 docentes, estuvieron ayunando y ocupándose de la organización de esta medida, que una medida extrema en un contexto de retroceso y de imposibilidad de tener otra forma de garantizar los derechos, pero también una medida que ha sido absolutamente efectiva, porque fue gracias a esa Carpa Blanca que se impidió que el menemismo destruyera la escuela pública. Fueron esos 1.003 días de compromiso con la educación pública los que permitieron y generaron la correlación de fuerzas para que luego en el 2006, con la voluntad política de Néstor Kirchner, se pudiera sancionar la ley de financiamiento educativo, que fue en el 2005, y la ley nacional de educación, derogando la ley federal de educación. Entonces, quisiera recordar estos 20 años de la Carpa Blanca y esperar que realmente el conflicto docente que hoy se está transitando pueda resolverse en otros términos, con un Estado nacional que pueda garantizar esto que se está exigiendo y que es un derecho garantizado por ley, que es la apertura de la paritaria nacional. También, siguiendo con los hitos en materia de la lucha por la educación pública, este 4 de abril se van a cumplir 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, 10 años en los cuales Carlos Fuente Alba, un maestro en lucha, fue asesinado por la policía de Sovich. Así que seguir pidiendo la justicia completa por Carlos Fuente Alba también. Y en un marco de una semana en la que hemos visto que no se resuelve la paritaria, pero sí se tiene presupuesto para invertir en armamentos, en un contexto tan complejo y a pocos días de volver a recordar un nuevo aniversario del 2 de abril y sabiendo lo que la guerra y la cuestión bélica tienen en materia de pérdidas para los países, volver a recordarle al presidente una frase muy popular pero siempre vigente, que es que una tiza es más barata que una bala. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Me embarga de emoción hablar en este momento. Sufrí y sufro enormemente lo que significó la dictadura militar el 24 de marzo. Me fui en silencio, en lágrimas, del acto del 24, ante el relato emotivo de los 4 desaparecidos muertos que nos transmitía una compañera del Centro Atómico. Está presente Ariel Asuad acá, que también estuvo detenido más de un año, como nos lo relataba Ramón, autor del proyecto de reconocimiento a Ariel. Soy abogado y amigo de Alfredo Chávez, también detenido y torturado 8 meses, que vive acá en Bariloche. Aprecio mucho al Gurru Germán, cuyo hermano desaparecido da nombre a la Juan Germán, que antes se llamaba Ruta 40. Nunca más a las desapariciones, a las torturas, a los crímenes sin justificación. Nunca más. Sí, la investigación de la verdad, sí, por la justicia. Y quizás un deseo. Mi tío y padrino Raúl Amelón, en fecha 4 de junio de 1975, falleció. durante el gobierno democrático de Isabel Perón. Raúl era una gran persona. Hoy lo recuerdan con cariño, donde vivía en Villa Constitución. Luego de su muerte hay un barrio que se llama Raúl Alberto Amelón. Raúl era ingeniero químico, no tenía participación partidaria política. En el momento que falleció, era subgerente de calidad de Asindar. Eran épocas difíciles y había habido un tiempo antes un paro donde él había intermediado y se había llegado a un acuerdo entre trabajadores y autoridades de la empresa. Y él estaba amenazado y era muy creyente. Y le dijo a su familia, a su señora Marujita, mi tía, hermana de papá, le dijo que si lo llegaban a matar, que rezara por quienes lo agredían. Cuando falleció, yo fui a la misa de cuerpo presente de él y rezamos por quienes lo habían agredido. Al tiempo, el movimiento montonero se atribuyó ese crimen. El hecho fue que ellos venían, él iba con Inés, una de mis primas, llevándola al colegio junto con una compañera y paró en un semáforo y se detuvo al lado de él una forranchera, bajaron cuatro personas encapuchadas y le dieron muerte con 10 balazos dentro del auto y uno último cuando alcanzó a bajarse y le dieron un último balazo. Mi reflexión profunda es, recordando las palabras de Raúl, el ruego, mi ruego, quizás pienso en amigos, como puedo ser yo u otros amigos que quizás estén sentados en esta mesa, que esa terrible época nos marcó para siempre y quizás nos sembró la vocación de trabajar por un país buscando algo mejor para nuestro país. Hemos perdido familiares, quizás quienes estamos acá en esta mesa y no los vamos a entender nunca, que eran líricos, que pensaban en un mundo mejor. Mi mayor reflexión es no olvidar todo esto y qué queremos para nuestro país y para nuestros hijos. Y yo diría, nunca más a la intolerancia, nunca más a porque piensa distinto, porque es un lírico, porque quizás simplemente porque estaba afiliado al movimiento peronista, por eso lo desaparecí, o porque era familiar de alguien que yo suponía que por eso lo desaparecí. Nunca más esa intolerancia. Nunca más, y por otro lado sí la escucha, como recién nuestros hermanos mapuches nos decían, escúchennos, busquemos el diálogo, respetando las diferencias. Me encantaría decir nunca más seamos enemigos políticos, sino simplemente opositores, escuchémonos. Puede haber consenso, puede haber disenso, maravilloso el disenso, pero escuchémonos y no tratar de imponer por la fuerza una cosa o la otra. Nunca más la dictadura, el totalitarismo, nunca más. Venga de donde venga. La democracia, defenderla con toda nuestra fuerza. Nunca más la violencia. Siempre luchar por la paz. Una y mil veces pondré mi otra mejilla, pero sé que tarde o temprano la paz y el amor son los que llevan a los mejores resultados. Y me acuerdo de Nelson Mandela. Una persona me prestó un libro que relata cómo Nelson Mandela, luego de cientos de miles de muertos por el apartheid, cuando accede al gobierno, apuesta a unificar a su país pensando en un país mejor, a través del deporte y tantas otras acciones. Pienso en Gandhi, que luego de tantos años de opresión por el imperialismo, llegó con la paz y así siguió pacíficamente en su país. Ruego por la unión de los pueblos. Quizás esa es la última reflexión. Me encanta y me enorgullece la presencia de la bandera mapuche, porque me encanta que nuestro pueblo se autodenomine intercultural. Simplemente el respeto, la escucha y el ruego de trabajar codo a codo resembrando los valores de nuestros hijos para que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en una Argentina mejor. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Adherir a las palabras de mis compañeros. Fue una fecha muy emotiva y llena de cosas muy fuertes, y un abrazo desde lo más profundo de mi corazón a mi compañero también, Martínez Infante. Me quiero referir en este momento, en el marco de las conmemoraciones, al 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En el año 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió designar este día, instando a los Estados miembros, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil a que observen debidamente este día y que tomen las medidas necesarias para la toma de conciencia social sobre el autismo. El tema o el lema para el corriente año es hacia la autonomía y autodeterminación. Es importante remarcar que el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo busca generar comprensión, pero sobre todo es un llamado a la acción. Se busca aumentar el compromiso de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto para que se lleven adelante estrategias efectivas y sostenidas en el tiempo de abordaje del autismo para lograr la plena efectividad de los derechos y de la inclusión dentro de la comunidad. Por eso vimos necesario hacer la norma de adhesión que vamos a tratar más adelante. En este mismo sentido, junto con la doctora Martínez Infante, coordinadora de la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad, se ha organizado una jornada que se va a realizar el lunes 3 de abril en la Plaza del Centro Cívico. El fin de esta actividad es sensibilizar a la sociedad sobre el trastorno autista, para que se tome conciencia sobre la importancia del diagnóstico a tiempo y de su consecuente intervención, pero sobre todo para eliminar la estigmatización y discriminación de dicho colectivo, fomentando su plena inclusión, reconociendo el valor de cada ser humano como fundamental para la sociedad en su conjunto. Asimismo, la jornada busca visibilizar a las personas con autismo, permitir a las familias intercambiar y compartir sus experiencias y manifestar la inclusión en su máxima expresión. Y bueno, es una jornada que va a estar abierta a la comunidad. Me parecía sumamente importante, más allá de la importancia de todo lo que se expresó en esta mesa anteriormente, no olvidarnos de este día y de la importancia que tiene para todas las familias que tenemos familiares con esta con este problema o esta enfermedad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Solamente para poner en valor una situación que se ha sucedido ayer en la Cámara de Senadores de la Nación. Se ha aprobado por ley, se ha ratificado en sí mismo la ley que ya había ratificado en su momento en noviembre del año pasado la Cámara de Diputados, sobre el uso, la investigación, el uso medicinal de lo que es el cannabis medicinal. Esto, recordar que este consejo, al igual que otros consejos del país, y legislaturas y otros espacios también como el nuestro, nos pronunciamos el año pasado con la comunicación 838 del 16, y qué bueno poder reconocer que el trabajo de las organizaciones locales, como la OSB, como también el Centro de Prevención de Adicciones, como tantos que han venido también trabajando y militando esta lucha, que deviene también en la lucha de muchas madres y de muchas familias que se han visto proscriptas de alguna forma en cuanto al cultivo en sus domicilios de forma tal de poder extraer ellas mismas de los aceites esenciales que les han permitido mejorar en mucho la calidad de vida de sus hijos, generalmente, que tienen epilepsia, que tienen diferentes situaciones, y que se ha encontrado, no la solución mágica con este tipo de sustancias, pero sí una alternativa que hace más fácil, no más fácil, digo, que mejora, digamos, la calidad de vida de quienes padecen estos trastornos, estas situaciones, que bueno, la medicina tradicional no le ha dado una respuesta. Si bien entiendo, lo he hablado con las organizaciones, la ley no es tal cual se pretendía, porque no dejó excluido lo que venía a ser el autocultivo, que tanto se reclamaba también, pero es un paso sin lugar a dudas importante en la política sanitaria de nuestro país, y que ojalá el CONICET, el INTA, que ahora son actores primordiales que se han puesto en la ley para poder hacer la investigación y la extracción de las sustancias y poder luego el Estado dar esos aceites a las personas que así lo necesiten, sea el camino para que con investigación, bueno, este tipo de sustancias, como tantas otras que se utilizan en la medicina, tengan un respaldo del Estado y que sirvan para dar una solución a las personas que lo requieren. Quería ponerlo en valor porque fue una iniciativa que surgió también de este cuerpo el año pasado. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Bien, damos la bienvenida al doctor Asuad y familia al Consejo Municipal. Bien, cerramos si les parece el punto 2 y voy a mocionar alterar el orden del día para pasar a tratar el punto 6, 2, el tratamiento de la ordenanza 330, los que estén por la afirmativa. Entonces ahora nos vamos a abocar a tratar el proyecto de ordenanza 330 del 16.
¿Le damos lectura?
Sí.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se declara ciudadano ilustre de San Carlos de Bariloche al señor Ariel Asuad, destacado abogado, magistrado y docente. Artículo segundo. Como testimonio de reconocimiento, el intendente municipal entregará al doctor Ariel Asuad un diploma y medalla de honor en la sesión ordinaria en la fecha en que la presidencia de este cuerpo determine. Artículo tercero. De forma.
Gracias, Claudia. Bien, entonces abrimos a debate. Vamos a darles la palabra al autor, concejal Choconi. Ah, dictamen de comisión, cierto. Concejal Contreras tiene la palabra. Estoy con el intendente que tiene que venir.
Dictamen de comisión de gobierno y legales, fecha 20 de diciembre del 2016, acta 091 del 16, concejales presentes, Claudia Contreras, Ramón Choconi, Daniel Natapov, Andrés Martínez Infante, Daniel González y Diego Benítez. Proyecto de ordenanza 330 de 16, otorgar distinción de ciudadano ilustre al doctor Ariel Asuad. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto original. Los sin más firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Ahora sí, entonces, concejal Choconi tiene la palabra.
Voy a empezar por una cuestión más que superficial. Lo digo porque creo que es importante lo que vamos a hacer ahora. Es una cuestión de forma, simplemente el artículo 2, donde dice que si le entregaron un diploma y una medalla de honor, debe ser una placa conmemorativa.
Bien, gracias. Continúe la palabra.
A ver, descarto que va a haber, como representantes Bariloche, ya lo hemos conversado y va a haber unanimidad en esto, pero yo la verdad es que quisiera repasar rápidamente los fundamentos, que son dos o tres pinceladas de lo que ha sido una rica vida, creo que signada por la vocación de servicio de quien hoy vamos a distinguir. En los fundamentos de la ordenanza, que lo distingue Ariel Asuad como ciudadano ilustre de nuestra ciudad, dice y describe que él nació en el año 1943 en la ciudad de Mercedes, en Corrientes. En 1967 se graduó como abogado de la Universidad Nacional del Litoral y ahí nomás se trasladó a Bariloche y se radicó en esta ciudad. Ya algunos abuelos estaban desde el principio del siglo en la zona de Balcheta, un tío era uno de los primeros taxistas de la ciudad, creo que él tiene la sexta matrícula de abogado en la ciudad, así que con solo 24 años comienza a dedicarse a su profesión como abogado y también como docente en el Colegio Don Bosco enseñando instrucción cívica. En el año 1969 conoce a Zulema, su mujer y compañera de vida, con quien tiene dos hijos, Leandra y Demian. Hoy la familia se ve ampliada con cuatro nietos, Ian, Morgan, Juana y Alina. Esto lo escribimos hace un año y tanto que empezamos a trabajarlo. No sé si cambió la familia, si no cambió nada. Bien, no. Lo digo porque nuestra familia eso pasa seguido. Entonces uno se descuida y aparece un sobrino más. Si bien desde su llegada a esta ciudad ejerció como abogado, es el año 1969 donde comienza a dedicarse casi exclusivamente al ejercicio del derecho laboral. a partir de su vínculo con el sindicato gastronómico. Fue también apoderado de otros gremios como construcción, mecánicos, personal de salud pública, docentes y comercio. Comprometido en la organización y asesoramiento de los diferentes gremios que se iban creando, organizó en reiteradas oportunidades jornadas de capacitación con la presencia de los mejores laboralistas nacionales como Rodolfo Napoli, Máximo Daniel Monzón y Norberto Centeno, quien es el autor de la Ley de Contratos de Trabajo. Durante el gobierno de facto del general Lanusse, luego una famosa huelga de 48 horas, estuvo detenido junto a otros sindicalistas en la ciudad de Viedma. En el año 1973, siendo referente de la juventud peronista, fue elegido como legislador provincial, ¿no? Y creo que acá muchos no lo sabemos, y ahora voy a agregar algunas palabras, pero por ejemplo, la obra social que hoy tenemos, en gran medida, esa ley fue aprobada cuando Ariel presidía las comisiones de asuntos constitucionales y economía y hacienda dentro de la legislatura, ¿sí? También fue en gran medida responsable de llevar adelante la discusión y la sanción de lo que fue el plan de salud de la provincia de Río Negro, que sigue siendo un plan señero en la política sanitaria de la historia de nuestro país. Por diferentes cuestiones éticas, renuncia a su cargo legislativo en el 74 y vuelve a su actividad profesional en Bariloche. En el 17 de octubre del 74, ya desatada la represión de la AAA, sufre un atentado explosivo en su casa. Lo mismo le pasó a médicos que participaban de ese plan de salud. Durante la dictadura militar presidida por Videla, fue detenido en junio del 76, fue llevado a Neuquén primero, luego trasladado a Rawson. Tuvo la relativa suerte, por lo que acabamos de hablar, de haber sido puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y sin ninguna imputación fue liberado recién en diciembre del 77. Vuelve a Bariloche a trabajar como en su profesión. Durante el periodo del año 1984-85 asume como presidente del Colegio de Abogados, desde el cual gestiona y obtiene la creación del Juzgado Federal en la ciudad. En el año 84 gana el concurso de juez de Cámara Laboral y desde ese año hasta el año 2012 ejerce la titularidad del mismo. En su labor, varios de sus fallos han sido reconocidos y citados en reiteradas oportunidades, generando jurisprudencia en la materia. También presidió el Colegio de Magistrados Provincial y junto con el ejercicio de la judicatura ejerció también la docencia, primero como profesor adjunto y luego como titular de la cátedra en la Universidad FASTA. Cierran los fundamentos diciendo sus ideales de vida, su compromiso por lograr un mundo mejor, con justicia social, son los que permanecieron y se manifestaron a lo largo de su carrera profesional y política. La defensa de los más humildes y la clase trabajadora, su mirada y acciones puestas en proteger y promover a los más postergados, a los que muchas veces no se le escucha su voz. Su trayectoria fue, su gran victoria fue mantener su lucha indeclinable en pos de construir una sociedad más justa. No, esto es lo que está escrito en los fundamentos, pero es apenas una partecita de lo que Ariel es. Quiero agregar algunas cosas de su vida pública y privada. Es un gran deportista, practicando ciclismo, equitación, actividades en la montaña. Es socio del Club Andino Bariloche y preside el Tribunal de Ética desde hace muchos años. Fue fundador y presidente de la Sociedad Sirio-Lebanesa local y es amante de la poesía e intérprete cotidiano de la música en nuestro país. Y yo en esto quiero agregar algunas cosas porque en nuestra sociedad y desde el Estado quizá creo que hay dos fuerzas que permanentemente están en pugna. Una es la voluntad humana de mejorar el ámbito donde uno se desempeña, ¿no? Buscando la perfección y eso, por supuesto, dentro de la vocación de servicio, y por otro lado está la búsqueda del bienestar propio. Yo creo que habiendo tenido la fortuna, como la tenemos tantos, de habernos recibido en una universidad nacional, ¿no? con estudios universitarios que se hace cargo del Estado, de lo cual estamos orgullosos en nuestro país, Ariel, teniendo la oportunidad seguramente de haber trabajado para grandes empresas, o haber elegido un camino mucho más cómodo, decidió trabajar, dedicar su vocación, su profesión y su vida a los trabajadores. Y cuando un abogado tiene que dedicarse a los trabajadores, no está pensando en elegir los trabajadores mejor despagos de Bariloche, ¿no? En general está ayudando y colaborando a aquellos que se caen del sistema, aquellas personas que el capitalismo expulsa, ¿no? Y me parece que ahí hay una gran demostración de vocación, de servicio y de trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria, que otorgue oportunidades para todos. Tengo un montón de papeles, juntamos, porque es una rica vida la de Ariel, pero quiero marcar algunas cosas que quizás nos sirva de ejemplo a nosotros. Él transitó la política en años intensos, en la década del 70, en esa incipiente democracia, después de muchísimos años de proscripción de una democracia incompleta, donde las mayorías no podían elegir a sus líderes, y a partir del 73 hubo un destello de esperanza que no duró demasiado. Sin embargo, él asumió un rol en la política, un rol importante como legislador, y él mismo dice que en esa época, y un poco vale para lo que plantea Andrés como objetivo, me parece que a veces los objetivos no son teóricos o la utopía no está adelante, sino que a veces cuando miramos la historia tenemos ejemplos de lo que tenemos que buscar para adelante, y creo que en eso Ariel Assuad es un ejemplo válido, y por eso hoy estamos acá distinguiéndolo, ¿no? Él contaba que en un libro que escribió Teresita Méndez con relatos y retratos de muchos de nuestros vecinos, que en ese momento en la legislatura primaba el diálogo, sobre todo, años intensos, vuelvo a decir, los 70 no eran fáciles, la discusión era intensa y no solo pasaba por las mesas de debate, realmente. Y él dice, sacamos todas las grandes leyes con acuerdos. Dice, eran temas muy importantes como para que rencillas domésticas imperasen. Había que discutir mucho y en serio. Dice, y en el mejor nivel. Nunca un exabrupto o tratar de imponerse por la fuerza de la mayoría. Todo se hablaba, todo se discutía y todo tenía más relevancia y más peso por eso. Digo, en ese momento él era secretario del bloque, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Creo que siguen siendo las comisiones más importantes, y él dice también, no eran lauros ni títulos honoríficos, había que laburar y preparar los proyectos y encima hablar, ¿no? Así que, y quiero poner, no la voy a poner en sus palabras, las voy a poner en otro ejemplo de esa época que tiene que ver con esta construcción política que hacían, que fue cuando se empieza a trabajar el plan de salud. Estaba el doctor Iglesias, el doctor Ostrowski a cargo del Consejo de Salud, que fallecen en un accidente de aviación. Entonces el ministro Pauli lo convoca a Dalbó, otro médico que había sido uno de los creadores estaba en ese momento en Comodoro Rivadavia, pero de planes sanitarios muy relevantes, para que ayude a diseñar el plan de salud de Río Negro, vuelvo a decirlo, que fue un ejemplo y que hace que muchos seamos hoy rionegrinos y barilochenses. Pero en ese momento le plantea, después de haber hablado mucho, haber trabajado, Dalbó le dice, mire, Pauli, le tengo que confesar algo, yo no soy peronista, obviamente el gobierno de Franco era un gobierno peronista, y Pauli le contesta, y yo se lo pregunté, para peronista estoy yo, dice. Y así juntos hicieron uno de los planes de salud más importantes de la Argentina, y en eso Ariel fue uno de los responsables que permitió que esa ley se lleve adelante. Tengo muchas más cosas, la verdad que no creo que no tengo mucho más que agregar. Es un orgullo haber presentado esta ordenanza, agradezco el acompañamiento de todos, y la verdad que no sé qué más decir, la verdad que estoy emocionado de tener la oportunidad de ser parte de este consejo que lo va a declarar, me animo a decir, un compañero, Y un ejemplo, y quiero cerrar con esto. Esto es una distinción, dice ciudadano ilustre, por supuesto que lo es, pero a mí me gusta una distinción que hace la Universidad de Río Negro, que dice, los nombra gente necesaria. Creo que Ariel es verdaderamente para nuestra sociedad gente necesaria. Así que es un ejemplo y me parece que está bueno que lo conozcamos para poder intentar hacer copiarlo, aunque sea en un poquito de lo que él ha sido para todos y para la ciudad de Bariloche y los trabajadores. Nada más, presidente.
Gracias, concejal. Bueno, es un día emotivo hoy, es un día de emociones. Bienvenido, señor intendente, a la mesa del Consejo Municipal. Vamos a seguir con el tratamiento. Le doy la palabra al concejal Martínez Infante.
Dos palabras nomás para agregar a todo lo lindo que contó Ramón. Una decisión unánime de nuestro bloque al proyecto. Y simplemente decir que, aunque nosotros no sacáramos hoy este reconocimiento, Ariel es una persona ilustre para Bariloche. Lo conocí desde que llegué a vivir en el 87, primero como juez, la altura profesional de su trabajo, la humanidad de su forma de impartir justicia, fue algo que nos quedó para siempre. Luego se retiró porque se jubiló y lo extrañamos. Y en lo que hace a lo personal, lo conocí en el ambiente deportivo, simplemente andando por la montaña. Es una persona muy querida, es muy querida su familia también, a mí me comprende la General Ley porque los aprecio y soy amigo. Y simplemente, una vez más, es un orgullo poder hoy condecorarlo o reconocer su carácter de persona ilustre de Bariloche.
Gracias, concejal Choconi, nuevamente tiene la palabra.
Recuperé un par de anotaciones y no quiero dejarlas pasar. Porque el contexto también tiene que ver y yo me alegro y bueno, venimos hace rato buscando la fecha que sea en este marco, no solamente por el 24 de marzo que nosotros conmemoramos y trabajamos por la memoria, la verdad y la justicia, sino también porque hoy, 30 de junio, es un hito en la historia sindical argentina porque fue el gran primer paro general que se le hizo a una dictadura militar. Con lo que eso significa, salir a la calle, animarse a protestar, a reclamar derechos ante una dictadura que había demostrado ser terriblemente sanguinaria y violenta. Entonces, y en eso no quiero quitarle, dejar de mostrar cómo a veces desde el gobierno, por qué quienes eligen la vocación de servicio de su profesión son gente necesaria. Hace poquito escuchamos a un ministro del Gobierno Nacional planteando ante un conflicto en una empresa láctea, ¿no? Y él explicaba claramente, decía, bueno, acá tenemos los tamberos tienen el tambo, tienen tierra, eso no es un problema, porque al fin y al cabo es un capital, también están los dueños de las vacas, bueno, las vacas valen plata, ese no es un problema. El problema en este conflicto son los trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores tienen derechos. Bueno, cuando para... Desde algunos lugares el problema son los trabajadores, desde otro lugar hay gente que asume con vocación de servicio a defenderlos, defenderlos, y eso es lo que ha hecho Ariel. Hace un par de semanas, frente a 27 líderes europeos, el Papa dijo, no hay paz donde falta el trabajo o la perspectiva de un trabajo digno. ¿No? Bueno, creo que esta certeza la tiene Ariel desde hace más de 50 años y la llevó adelante dignamente. Nada más.
Gracias, concejal. Bueno, vamos a cerrar el debate, pero voy a invitar al doctor Azuada que se acerque a la mesa para el momento de la votación, si les parece al cuerpo. Así que lo invito. Por acá. Tienen que leer. Pase por acá, por favor. Sí, después vamos a hacer el homenaje. Pero... Bien, cerrado el debate entonces, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 330 del 16, otorgar distinción de ciudadano ilustre al doctor Ariel Azuada. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Bueno, muchas gracias, doctor, por estar aquí presente. Tal como dispone la ordenanza, tenemos que hacer entrega de una placa quería ver si quería decir algunas palabras. No sé, Ramón, si lo querés hacer para, de pie, como si no, no decimos las palabras y después entregamos aquí las placas.
Así nomás. Bueno, estoy embargado por la emoción y abrumado por la trascendencia de los conceptos que aquí se han vertido referidos a mi persona. Son ustedes muy generosos en sus apreciaciones. Yo les agradezco mucho esta distinción. Hace justamente 50 años llegué a Bariloche, tenía 23 yo, recién recibido, cargado de ganas de vivir y de ganas de vivir con el otro. Teníamos una ideología, estábamos marcados por el sueño de un mundo mejor y en esa tarea pusimos nuestros mejores esfuerzos. Bariloche me conoce acabadamente. Elegí este lugar para vivir. Toda mi historia está contenida en estas calles que diariamente transito con el mismo cariño, con los mismos interlocutores, con las mismas costumbres que tiene un pueblerino como yo. Les reitero, estoy emocionado, junto con mi querida y hermosa familia, he venido a recibir esto que tan generosamente ustedes me dispensan. Gracias y tengan ustedes la seguridad de mi mejor aprecio y respeto para ustedes, que son los representantes de mi querido pueblo de San Carlos de Bariloche. Muchas gracias.
Muchas gracias. Voy a invitar al concejal, al intendente. Vamos a ponerle de pie para la entrega aquí. Para la entrega de la placa. Va a ser aquí. ¿Ramón está? Ah, sí.
Bueno. Me toca a mí entregar la placa. Ariel, yo te agradezco haber sido no parte de esta ciudad, sino haberla construido. El granito de arena que ponemos cada uno en la ciudad es lo que va construyendo. Y también agradezco a los concejales el que puedan reconocer las historias personales, porque eso construye la comunidad. La historia de las personas, de cada uno, va construyendo una comunidad. Y ese enlace que tenemos que ir haciendo con las historias personales son lo que nos van a permitir un futuro mejor. Yo creo que hay que mirar mucho para atrás, mucho en las personalidades, mucho en aquellos que pusieron la más alta profesionalidad, las ideas, el corazón, en su profesión, en su trabajo, en donde estén, para que esta ciudad sea grande. Ahí nos tenemos que apoyar para poder reconstruir y para poder ver un futuro mejor. Así que yo te agradezco profundamente, no sos vos el agradecido, somos nosotros, tus amigos, me han hablado muchísimo de vos, así que gracias por permitir ser un ciudadano ilustre de esta ciudad.
Gracias a todos. Muy gentil.
Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos. Gracias. Thank you.